Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Las 12:30 minutos del mediodía. Buenas tardes, bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre es Pedro González. Hoy es viernes 25 de marzo y ya sabes que los viernes tenemos esa enorme y sanísima costumbre de dar una vueltecita por nuestros mercados municipales y nuestros comercios de proximidad. Luego, a partir de la 1:30, ya sabes que nos meteremos en nuestra cocina más COPE, donde hoy te voy a hablar, por ejemplo, de las excelencias del salchichón de Málaga de Famadesa. María Ruiz nos trae una receta de sopa de miso con rosada y langostinos, evidentemente con el sabor de Sanamar. Desde Narbona Solís nos recomiendan visitar las bodegas Campestral en Arcos de la Frontera. Y Antonio Fernández, el propietario del restaurante Arabuca, nos ha prometido la receta del lomo de salmón con puré de hinojos. Esto, como digo, será a partir de la 1:30. Antes estaremos hablando de mercados y comercios de proximidad. Pero ahora lo que nos interesa es pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora cuál es la actualidad que está generando Málaga y provincia. Carmen Cerván, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues la actualidad, como no, pasa por el tiempo. La última hora es que se alarga hasta las 2 de la tarde la alerta naranja por lluvias intensas en la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. Se debía haber desactivado a las 12, pero se prorroga 2 horas más. También hasta las 2 de la tarde, aviso amarillo en la Axarquía. Lluvia que está dejando registros como los 54 litros por metro cuadrado que han caído en el aeropuerto de Málaga, 50 litros en la estación meteorológica del Cónsul, 33 litros se han recogido en Torremolinos y en Álora, 25 en Fuengirola y en Coín, 18 en Estepona, Marbella, Manilva y Antequera y 15 en Ronda. Esto desde la pasada medianoche hasta esta hora, 12:32. Las calles de la ciudad son testigos de la lluvia de barro, calles que están teñidas de ese color marrón y que tienen cierto peligro porque las aceras resbalan y mucho. Es más, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha contado que él mismo lo ha sufrido esta mañana, esos resbalones. Por eso aconseja que se camine por la calzada cuando la circulación lo permita y no por la acera. Y si es posible, no salir de casa. Es más, ha ordenado que se baldeen las calles para minimizar el peligro.
Alguien me diría, ¿por qué no las aceras están hechas de asfalto como la calzada? Es lo que pasa en muchos países europeos, pero la tradición española no es esa, ¿eh? La tradición española es que la calzada sea de asfalto y la acera sea de un material como más noble, pero que en ese caso, para unas situaciones así, es poco práctico, esa es la verdad, ¿no? Por lo tanto, adaptémonos a esa poca practicidad y, aunque sufra a lo mejor un poco el comercio, etcétera, no salir, salvo que sea estrictamente necesario, con un cuidado exquisito, exquisito, y con un calzado que agarre lo más posible.
Pues son los consejos del alcalde Francisco de la Torre en este viernes marcado por el barro. En distintos puntos de la provincia, los bomberos del consorcio provincial han intervenido en las últimas horas por la caída de árboles en calzadas y en Genalguacil unas 40 familias siguen hoy aisladas. Viven en fincas y no pueden salir de casa, unas por la crecida de un río y otras por desprendimiento en las carreteras. Por lo demás, hay que contar que hoy se ha aprobado la primera modificación del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de este 2022 por más de 7,5 millones de euros. La mayor cuantía irá a parar a la empresa malagueña de transportes, que de nuevo amplía su flota. Se van a comprar 12 nuevos megabuses híbridos que suman una inversión de 5,6 millones euros. Por otro lado, esa modificación presupuestaria contempla partidas como 150.000 euros para la creación de un nuevo parque cardiosaludable en la ciudad, en Teatinos, 80.000 euros que el Ayuntamiento aportará a la agrupación de cofradías para la instalación de los controles de acceso durante la Semana Santa y otras cuestiones relativas a la seguridad, y también se van a destinar 180.000 euros a la promoción de la candidatura de Málaga para organizar la Exposición Internacional de 2027.
Estamos detrás de que el Gobierno nombre un embajador, al menos uno, Zaragoza tuvo dos, y esos embajadores diplomáticos que ya no estén en embajadas, que estén disponibles en el propio ministerio, necesitan desplazarse y los gastos de viaje y dietas serán nuestros.
También se van a aportar 50.000 euros a la asociación Maidán, que coordina la ayuda a refugiados ucranianos en la ciudad. Precisamente se ha confirmado que el centro de atención a desplazados ucranianos que el gobierno quiere instalar en Málaga se va a ubicar en el Palacio de Ferias. Será el gobierno central, por cierto, el que corra con los gastos. Y la Diputación, que ha enviado a Ucrania 3 furgonetas del Consorcio Provincial de Bomberos con 3 toneladas de material, van a llegar a la frontera con Ucrania el domingo. Son cuestiones estas que estamos contando relativas a la gestión gestión en el seno del Ayuntamiento de Málaga, pero ocurren otras cosas a nivel político, como el desencuentro entre el Grupo Municipal del Partido Popular y el de Ciudadanos, todo a cuentas de una moción de la oposición relativa a la reducción de cargos de confianza. Ciudadanos se posicionó del lado de PSOE y Unidas Podemos y eso provocó un cruce de acusaciones entre la portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, y la de Ciudadanos, Noelia Losada. El alcalde pide al Partido Naranja la misma lealtad, dice, que el PP tiene con esa formación.
Si hubiera una repetición en esa línea, pues sí, se podría hablar que está en cuestión la estabilidad de la ciudad y podríamos decir que en ese caso no tendría sentido mantener el acuerdo de coalición, pero yo espero que eso no se dé, ¿eh? Y que esa situación se reconduzca, ¿no?
Pues es lo que pasa en el seno del Ayuntamiento de Málaga, lo que tiene que ver con el acuerdo de gobierno, la coalición entre Partido Popular y Ciudadanos. Por cierto, hoy están aquí el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Están presentando la licitación y el plan funcional del nuevo Centro de Especialidades y Centro de Salud del Palo. Además de lo que tiene que ver con la sanidad, habrá que ver si Bendodo se pronuncia sobre lo último que ha ocurrido en relación a la crisis en la que está inmersa la Fundación Unicaja y también Unicaja Banco. Y lo último que venimos contando aquí en COPE es que el gobierno duda de la idoneidad de Braulio Medel para presidir la fundación y cuestiona también su honorabilidad. Así se recoge en esa carta que ha salido de los despachos del Ministerio de Asuntos Económicos, que se ha enviado a la Fundación Unicaja, que ahora tendrá que mover ficha convocando una reunión por este asunto. Y una última hora para terminar este repaso informativo: la pandemia, que ha dejado 4 fallecidos en la provincia de Málaga en las últimas 24 horas. Hablábamos ayer además de un repunte de contagios que hoy se repite. Se han registrado 1.364 positivos en las últimas 24 horas en la provincia.
Pues por ahí pasa la actualidad. Gracias, Carmen Cerván. Por cierto, que estaba pensando yo, digo, bueno, hoy a lo mejor no sería lo más conveniente medir el agua que ha caído en Málaga en litros por metro cuadrado, sino mejor en kilos por metro cuadrado, teniendo en cuenta que lo que ha caído fundamentalmente ha sido barro, ¿verdad? Pero, en fin, son esas ideas que se me vienen a la cabeza cuando la situación del tiempo desde ayer está de esa manera y cuando uno se asoma a la ventana y ve no solo las aceras, sino las terrazas propias de cada uno de nosotros, si las tenemos, que está todo absolutamente embarrado. Pero, en fin, así está la cosa del tiempo. Que si ocurre cualquier otra cosa, te la contamos enseguida. Y si no, ya sabes que todo esto y más a partir de las 2:20 de la tarde en el tiempo de información local de esta casa. 12:37 minutos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle, un repaso expositivo a las mejores imágenes del símbolo que precede cada cortejo de nuestra Semana Mayor. Muy pronto te diremos dónde ver esta gran exposición.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Colaboran Mascom Supermercados, Seat Automóviles Rueda, 3345 Sound Restaurant y Previsión Médica.
¿Quieres un scooter de gran cilindrada, pero no tienes el carnet de moto grande? Pues estás de suerte. En Navarro Hermanos podrás encontrar el scooter Yamaha Tricity 300, homologada para conducirla con el carnet de coche. Disfruta del scooter de tres ruedas más versátil del mercado. Ven a Navarro Hermanos y pruébala.
Estamos en Polígono San Luis y calle Carretería. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel, la promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
¿Te preocupa la celulitis? ¿Quieres lucir una piel lisa y tonificada? No te pierdas el próximo miércoles 30 de marzo el taller anticelulítico que hemos preparado en Farmacia Eloísa Molina. Análisis con placas termográficas, masaje drenante y te enseñamos a combatirla. Pide tu cita en el WhatsApp 665-046885 o en el Instagram @farmaciaeloisamolinamálaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
A partir de ahora en COPE más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y a esta hora de la tarde, 20 minutos para la una, te voy a contar en titulares lo que vamos a tener hoy hasta la una y media. Por ejemplo, voy a hablarte de una campaña que ha puesto en marcha el área de comercio del Ayuntamiento de Málaga para que los comerciantes de los mercados municipales ahorren en bolsas de plástico y así contribuir a ese exceso de plásticos para llevar nuestras compras a casa. También te voy a contar cómo proteger tu vida gracias al uso de los desfibriladores. Iremos a Fuengirola para conocer cómo se está desarrollando la edición número 11 de la cazuela de la abuela. Vamos a conocer un nuevo establecimiento, un nuevo comercio de proximidad que acaba de inaugurarse en Málaga y que lleva el nombre de Zeiss, que tiene mucho que ver con los elementos ópticos en general y con las gafas y las lentillas en particular. Vamos a ver también hoy en qué consiste el acuerdo al que ha llegado el área de turismo del Ayuntamiento de Málaga con la ruta de los vinos de Málaga y Ronda. Y entre los comercios gourmet hemos seleccionado uno en la localidad de Alfarnate, en la Axarquía, que se dedica a elaborar licores muy naturales. De todo esto te voy a hablar hasta la una y media de la tarde, así que si te parece, comenzamos.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Te decíamos en el sumario del programa de hoy que íbamos a hablar de una iniciativa bastante interesante, sobre todo por los tiempos que corren, que últimamente estamos todos con el cuidado del medio ambiente de una forma concienciada más de la cuenta, cosa que afortunadamente cada vez lo tenemos más integrado en nuestra vida. Y el área de comercio del ayuntamiento ha presentado esta semana una campaña que de alguna manera va a contribuir a esa eliminación del plástico en los mercados con un reparto de bolsas biodegradables, material reciclado para hacer esas bolsas, en fin. Vamos a hablar un poco de esa campaña con la responsable de este área del ayuntamiento, del área de comercio, Elisa Pérez de Siles. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hasta ahora no se había hecho nada, no se había gestionado ninguna actividad o no había ningún proyecto en marcha con este tipo de iniciativas.
Bueno, de forma puntual hemos hecho alguna iniciativa, bueno, sobre todo enfocado más bien al consumidor, ¿no?, de reparto de material reciclado y demás, pero es cierto que de forma concienzuda, sobre todo de la mano de los comerciantes, no habíamos hecho hasta ahora nada. Es cierto que el ayuntamiento lleva pues muy comprometido, ¿no?, en los últimos años con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, pues hay un objetivo que es concretamente el número 12, que es el que afecta fundamentalmente al área de comercio, que es, bueno, pues seguir trabajando, seguir avanzando en buscar fórmulas de consumo que sean cada vez más sostenibles. Nosotros obviamente somos responsables de las infraestructuras comerciales de los mercados en el ayuntamiento y bueno, pues tenemos que dar ejemplo, ¿no? Y bueno, pues lo primero que empezamos a trabajar fue la modificación de la ordenanza reguladora del comercio minorista. Ya recoge, después de la última modificación, pues recoge la obligación de ir caminando, la obligación de los empresarios, ¿no?, que desarrollan su actividad en los mercados, pues de ir caminando hacia la sustitución de los plásticos no biodegradables por material biodegradable y también por papel, ¿no?, por cartón. Y bueno, pues esta es un poco la línea en la que venimos trabajando y fruto de esa modificación de la ordenanza y de esa línea de trabajo ponemos en marcha esta campaña, que al final es una forma de recordarles a los empresarios que la ordenanza bueno, pues empieza a estar en vigor a partir de enero, que tienen que ir progresivamente sustituyendo los plásticos y para ello, bueno, pues el ayuntamiento ayudamos con esta entrega masiva también de bolsas biodegradables. Bueno, pues con, lógicamente, acompañado de una serie de iniciativas que tienen que ver con la concienciación no solamente del empresario, sobre todo también del consumidor. Y bueno, pues vamos a entregar también en la puerta de los distintos mercados municipales, además de las bolsas biodegradables que se le están entregando ya en esta semana a todos los empresarios en nuestros mercados, vamos a poner en marcha, bueno, ya está puesto en marcha desde el principio de la semana, una campaña para entrega también de bolsas reciclables a todos los consumidores que vengan a los mercados. Pueden conseguir sus bolsas, que además son bonitas, se pueden llevar perfectamente a cualquier sitio de compra y bueno, pues lo hacemos con, la entregamos, la regalamos con cualquier ticket de compra, de cualquier precio, bueno, pues de haber comprado en alguno de nuestros mercados municipales.
Van a ser más de 88.000 bolsas biodegradables, más de 7.000 hechas con material reciclado. Esto va a repercutir en todos los mercados municipales de la ciudad, pero claro, estas cantidades, aunque parezcan mucho, ¿verdad?, llegará un momento en que se acaben. ¿Esto es una acción puntual o cuando se acaben estas bolsas el ayuntamiento va a proveer de otra cantidad importante o similar en próximas campañas?
Tenemos previsto la entrega a lo largo de este año de dos digamos campañas masivas, ¿no?, de entrega de bolsas, pero al final, insisto, lo que estamos recordándole al empresario, ayudándole de alguna manera a contribuyendo a esa sustitución progresiva a la que ya estarían bueno, pues de alguna forma obligados a ir cumpliendo de forma progresiva gracias a la modificación de la ordenanza. Como digo, no solamente hablamos de las bolsas, tiene que ver también con muchos hábitos, ¿no? Hábitos que tienen los empresarios, hábitos de consumo de todos los consumidores que se acercan a nuestros mercados. Y lo que le invitamos en este llamamiento, en esta campaña, que insisto, bueno, pues comprende una serie de iniciativas también para trabajar con los más pequeños, es decir, una serie de actividades de pedagogía, de concienciación, que es importante seguir avanzando en la concienciación. Les invitamos con el nombre de la campaña, que además yo creo que es bastante significativo, a que se sumen al lado sostenible de la vida, ¿no? Es verdad que los plásticos, todos lo sabemos ya, ¿no?, tardan pues décadas en eliminarse, al final terminan en nuestras playas, terminan en nuestros mares, y bueno, pues tenemos todos que contribuir y tenemos que ayudar a, bueno, pues cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Parece que un pequeño gesto es pequeño y al final pues la suma de muchos pequeños gestos hacen grandes hazañas, y eso es lo que intentamos en Málaga, ¿no?, hacer una gran hazaña, que al final el malagueño esté concienciado con los objetivos de desarrollo sostenible y lo hagamos desde nuestra propia infraestructura, ¿no?, como ejemplo, que al final esperamos que cunda, sobre todo también en el pequeño comercio, en las grandes infraestructuras comerciales, y que cunda sobre todo en los consumidores malagueños.
Al final se va a contribuir por parte del área de comercio del ayuntamiento, como decía Elisa Pérez de Siles, a que el empresario del mercado municipal se ahorre también un dinero, no tenga que comprar bolsas, evidentemente, porque el ayuntamiento se las va a proporcionar para los clientes habituales, que es un auténtico detalle, sin duda alguna. Pues campaña para eliminar ese plástico de los mercados con ese reparto de bolsas biodegradables y bolsas hechas de material reciclado que se pone en marcha esta misma semana y de lo que teníamos que hablar, por cierto, en el día de hoy. Elisa Pérez de Siles, gracias como siempre por atendernos, suerte y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
12:47 minutos de la tarde, seguimos nuestro paseo por los mercados, por los comercios, por temas que tienen que ver con asuntos, que tienen que ver con la gastronomía en definitiva, y no solo de la capital, sino también de la provincia. Te decía, se está celebrando la 11ª edición ya de la Cazuela de la Abuela en Fuengirola, hasta el próximo día 3 de abril. ¿Cómo irá la cosa? Porque esto empezó el día 18. ¿Se habrán comido ya todas las cazuelas de la abuela o habrán dejado alguna todavía para el próximo fin de semana y el siguiente? Rodrigo Romero, concejal de Turismo de Fuengirola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va la cosa? ¿O sea, no han comido todo o hay material suficiente?
Yo he cogido un par de kilitos ya.
Más que por eso lo digo, por el tema del abastecimiento, que tú sabes que estamos en las últimas semanas con esto del abastecimiento. Pues,
afortunadamente estamos con ingredientes bien. No son ingredientes complicados de conseguir, porque al final aquí estamos hablando de los platos de siempre, de la comida de siempre, y si nuestras abuelas tenían unos garbanzos y unas lentejas y una habichuela, seguro que nuestros restauradores siguen pudiendo encontrarlo en el mercado.
Uh-huh. Oye, día 18 comenzó, esto va a continuar hasta el día 3 de abril, ya la edición número 11 de esta cazuela de la abuela. Me imagino que será un poco el revulsivo para revitalizar los comercios gastronómicos de Fuengirola, ¿no?
Claro, se trata de sacar un poquito a la calle con la excusa de la cazuela, que la gente salga a la calle y siga rodando un poquito, ¿no?, lo que es la economía en meses en los que suele estar un poquito más parada, ¿no? Nosotros afortunadamente tenemos un sector gastronómico muy activo y que siempre tiene a lo largo de todo el año muy buenos números, pero eso no quita que no tengamos que hacer acciones para reforzarlo y sobre todo por una cosa muy importante, que es que la gente visite restaurantes que habitualmente no son ese típico sota, caballo y rey a los que siempre van, ¿no? Sabes que le cogemos querencia a unos sitios y no probamos cosas nuevas. Y esta es una oportunidad fantástica de conocer nuevas propuestas culinarias, nuevos restaurantes de los que haya por Fuengirola.
¿Y qué es lo que has comido en estos días? Si se puede saber, Rodrigo.
Sí, hombre, mira, me he comido unas lentejas buenísimas, uh-huh. Me he comido unos habichuelones, hemos tenido, bueno, también un pastel de carne británico, porque no solo son las abuelas españolas, también claro. Tenemos las abuelas de los restaurantes extranjeros, un pollo con curry japonés, un pollo al curry japonés que estaba riquísimo también, y bueno, todos los platos, ¿no? Esos guisos con choco, esos guisos con sustancia de los que de toda la vida nos ha gustado y que además en estos días así tan desapacibles yo creo que es lo que más apetece, ¿verdad?
Mm-hmm, sin duda alguna. Oye, la gente que vaya a Fuengirola en estos días, repito, hasta el día 3 de abril, ¿tiene alguna ruta marcada? Quiero decir, ¿se puede recoger en algún sitio algún mapa con los restaurantes y bares que participan?
Sí, está en internet. A través de nuestras redes pueden acceder a la página. En una colaboración con Tu Centro Comercial Abierto, tienen allí un listado de todos los restaurantes donde pueden ver la foto, los alérgenos, todo lo que lleva el plato, la composición de cada plato y obviamente su ubicación en un mapa, ¿no? Pues si te apetece ir más a la zona de los boliches, quieres ir más por el centro, puedes incluso ver en qué sitios tienen las tapas dulces, también hay postres, ¿no?, tradicionales. Bueno, pues hacerte tu propia ruta desde casa antes de salir es posible gracias a esa aplicación móvil. Eso ya hace años que quitamos el papel con todo el tema de la COVID, hace un par de años ya eliminamos la transferencia de papel y ahora todo se hace online. Así uh-huh. que a través del ordenador, del teléfono móvil, es muy fácil encontrar todos los restaurantes y moverte, por tanto, con una ruta ya prefijada, si así lo prefieres.
Qué bien. ¿Hay premios para los mejores platos de cazuela que se vayan a exponer?
Sí, eso es muy importante, que cada cazuela que pruebes la puntúes, porque para los chefs, al final, es el chef ganador, ¿no? El que, después de todo el esfuerzo que se hace, ¿no? El que se te premie o te premien por parte del público con estando hasta los tres primeros o el ganador, pues eso es fantástico. Y luego, aparte, por participar, solo por el hecho de participar en la cazuela, sellando cinco o votando cinco veces, ya tienes un premio seguro que te entregamos en la oficina de turismo y además participas automáticamente en sorteos de grandes premios, premios ya pues, de material electrónico, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Cositas que resulten interesantes para incentivar así un poquito la participación.
Perfecto. Bueno, pues hasta el día 3 de abril tenemos la oportunidad de acudir a Fuengirola, de entrar en internet y enterarnos de cuáles son los establecimientos que participan en esta edición, la número 11 de la cazuela de la abuela, y disfrutar de lo mejor de la gastronomía que se hace en esta localidad malagueña. Por cierto, Rodrigo, para terminar, y ya saliéndonos del tema y aprovechando que detengo a tiro, ¿alguna novedad del Mare Nostrum Fuengirola?
Sí, naturalmente.
Digo de las últimas horas, porque ya la estamos dando aquí prácticamente a diario las que se van produciendo.
Sí, este lunes vamos a presentar posiblemente ya los nombres del Festival de Jazz, que nos apetece mucho, y la semana que viene, como se dice ahora, se viene algo importante.
Se viene algo importante, pero como es habitual en Rodrigo, siempre nos deja con la miel en los labios y nunca nos cuenta cuando lo pedimos lo que hay. Siempre tenemos que esperar a que lo decida él en todo caso, pero bueno, estaremos pendientes a eso que nos dices y lo contaremos aquí sin duda, ¿vale? Rodrigo, gracias por atendernos y cuídate, no comas mucho.
Un placer siempre escucharlo. Yo me apuntaré a un gimnasio cuando acabe esta ruta para llegar en forma a la feria, internacional.
Efectivamente, a la feria internacional que también la tenemos a la vuelta de la esquina. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Hablamos en nuestro programa siempre de comercios de proximidad. Y hablando de eso, Zeiss Vision Care acaba de abrir el nuevo Zeiss Vision Center en Málaga. El segundo de esas características que se abre en España. Inauguración oficial que fue ayer jueves en calle Tarazanas número 3. La embajadora de la marca Zeiss es Anne Igartiburu, que estuvo en la presentación del centro.
No hay muchas marcas que cumplan 175 años de historia. Zeiss cumple en 2022 176 ya. Y eso es porque Zeiss sabe mirar más allá, busca mejorar la vida de las personas en el largo plazo y eso genera un vínculo de total confianza con los usuarios. Ese espíritu innovador es la búsqueda constante de la excelencia, hacen que sea una marca inspiradora con la que me siento muy identificada. Cualquier solución Zeiss es sinónimo de calidad y de precisión en todo el mundo y supongo que quien más, quien menos, os suena el nombre Zeiss, habéis trabajado y habéis fijado en una lente el otro día trabajando, lo comentaba antes con Jorge, trabajando con unos operadores de cámara, estaban diciendo, pásame la lente Zeiss, ¿no? Y yo recuerdo de pequeña siempre, ¿verdad que sí? Lo sabéis muy bien. Bueno, pues no solamente son lentes, sino que son muchas cosas más y abarca un mundo increíble en el que efectivamente la tecnología tiene mucho que ver, pero sobre todo el bienestar de las personas y la calidad de vida. La ciencia avanza, por eso confío en Zeiss y en sus valores. La ciencia avanza y lo hace de la mano de las grandes empresas que intervienen en investigación y desarrollo, I+D. No es algo en lo que pensemos en nuestro día a día, pero si nos paramos a pensar y miramos a nuestro alrededor, como decía, nos daremos cuenta de cómo la tecnología nos facilita la vida constantemente. En Zeiss, innovación no es una palabra vacía o marketingiana, es parte de su ADN. Se lo toman muy en serio y gracias a Zeiss contamos con microchips en nuestros móviles u ordenadores, como os decía. Los científicos investigan con microscopios de lo más sofisticado o se ruedan películas en imágenes increíbles como Gravity o Avatar. Zeiss, con sus soluciones, hace posible el avance del mundo en la óptica y ayuda a modelar el progreso tecnológico. Ahora está aquí en Málaga, en estas nuevas instalaciones que inauguramos hoy.
Unas instalaciones, las de Zeiss Vision Center Málaga, en la que los malagueños van a percibir el análisis visual del futuro con un riguroso protocolo de revisión visual sin contacto y que podrán incluso probarse virtualmente las monturas. Es parte de lo que ha contado en la inauguración el gerente de Zeiss en Málaga, Pepe González.
Ha sido un camino muy largo, 2 años hemos estado para poder abrir este proyecto. Pero hoy celebramos su inauguración y el principio de una nueva etapa. En nuestra mente estaba el tener una óptica que conjugara el saber hacer, la tecnología, la experiencia y la moda. Conceptos que ahora mismo en una óptica pues es muy difícil reunirlo. Cuando supimos de la asistencia de los Zeiss Vision Center, de la filosofía de trabajo que tenían, no lo dudamos en ningún momento porque eran prácticamente los mismos que teníamos nosotros, ¿no? Y fue un placer formar parte de los Zeiss Vision Center. Comenzamos este proyecto con la ilusión por las nubes, con el objetivo de satisfacer las necesidades visuales de nuestros usuarios y con ganas de demostrar que en el mundo de la óptica se pueden hacer las cosas de una manera diferente. El análisis visual Zeiss que vamos a ofrecer en nuestra óptica es una de las claves que vamos a tener como concepto diferenciador. Es un concepto que hace que la experiencia del cliente sea totalmente novedosa, que es lo que creemos que están demandando hoy en día los consumidores actuales. El conjunto de pruebas que hacemos dentro de nuestra óptica y dentro del gabinete, tanto de pruebas subjetivas, objetivas, análisis de la visión, consulta de lente, van muy encaminadas a focalizar la precisión y lo que verdaderamente necesita el paciente, ¿no? O el usuario de gafas. Todo ello acompañado, como he dicho antes, con la mayor tecnología, tanto en maquinaria como en lente, de la mano de Zeiss.
Pues Zeiss Vision Center Málaga ya está desde ayer que se inauguró en nuestra ciudad, en la calle Atarazanas, número 3. Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que acepte tus condiciones y negocia por ti. Si te cuesta llegar a fin de mes, en Credialpes te da la solución perfecta. Te reunifican tus préstamos en un solo pago y ahorras hasta el 80% de la cuota. Concierta una cita con Credialpes y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Y te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis, y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte
Estamos al filo de la una de la tarde, vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, e inmediatamente después continuamos aquí en COPE Más Málaga contándote más cosas que tienen que ver con nuestros mercados y comercios de proximidad. No te vayas.
Importarme el pasado que antes me mataba, solo es crecer, que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo éramos tres. Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también. El fallo es tener un problema y nunca aprender. Si vas a quedarte, que sea
todo lo que te interesa,
si vas a correr, que sea por el...
Y en mediodía, COPE Más Málaga, a la 1:07, casi 8 minutos de la tarde, seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad. Lo haremos hasta la 1:30 de la tarde, a esa hora, la 1:30, ya sabes que nos meteremos entre fogones en Cocina Más COPE. Antes de entrar en materia con otros asuntos... Instalar paneles solares para aprovechar el sol de Málaga es síntoma de inteligencia. Y lo mejor de todo es que el sol genera importantes ahorros en tu factura eléctrica a largo plazo. Por lo tanto, la pregunta es así de sencilla. ¿Eres inteligente? AGS Solar, los expertos en sol en Málaga. Más información a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
ESIC y SUR te traen una oportunidad única.
Talent Club Málaga.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Empieza tu carrera profesional.
Inscríbete en la web talentlabmálaga.es y podrás disfrutar de unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga, impartida por líderes empresariales y dirigida a jóvenes recién titulados o en su último año de estudios.
Apúntate antes del lunes 4 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Ven a Mercamueble y aprovéchate de la promoción especial por inauguración. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones y todo lo que necesitas para tu casa. Además, ahora puedes pagar tus compras en 40 meses sin intereses, solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Cansado de mirar el precio de la gasolina? Ahorra tiempo y dinero con Navarro Hermanos. Visítanos y descubre toda nuestra gama motos y scooter. Podrás financiarla a tu medida. Ven y prueba nuestros vehículos demo. Estamos en Avenida Ortega y Gasset 325 y en Calle Carretería 77. Navarro Hermanos. Todo sobre ruedas.
Málaga ayuda a Ucrania. Si quieres, puedes, y te lo ponemos fácil. Nuestro objetivo es enviar un camión de 22 toneladas todas las semanas. Ya hemos enviado 3. Necesitamos medicamentos en general, mantas térmicas. Esperamos tu donación en la Cofradía de la Paloma y Congregación de Mena. También puedes contactar con nosotros en el 625 80 23 48. Málaga ayuda a Ucrania. ¿Y tú?
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:10, 10 minutos, y te quiero contar ahora cosas que tienen que ver con la protección de tu vida. Cada vez vemos más desfibriladores en los colegios, en las oficinas, en las piscinas, en las comunidades de vecinos. Bueno, incluso este programa se dedica a los comercios de proximidad y los mercados municipales. También en los mercados municipales también hay desfibriladores. Pero todavía hay un largo recorrido para que todo el mundo pueda tener esta herramienta que salva vidas. Fíjate lo que te cuento. 30.000 muertes al año por paro cardíaco en España. Hay estadísticas que dicen que 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en el hogar. Tan solo un 5% sale adelante después de un paro cardíaco, porque muchas veces ya es tarde cuando llegan los servicios de urgencia. Vamos a hablar un poco más de este asunto con Adolfo Albistur, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, cuéntanos cositas de este proyecto. ¿En qué consiste?
Pues tú lo has dicho, son muchísimas las muertes debido a ese paro cardíaco, a un infarto o a una angina de pecho, una subida de tensión, porque el corazón lo que ocurre es que se pone, antes de pararse, empieza a fibrilar, ¿no? Pues se llama desfibrilador. Es decir, hace un movimiento muy rápido, muy rápido, muy rápido, que es inconsistente, entonces la persona queda inconsciente. Posterior a esto ocurre lo que es ya la parada cardíaca, ¿no? Si tenemos, fíjate Pedro, si tenemos un desfibrilador al lado, el que tenemos en Protege tu Vida, que es semiautomático, que te habla, que te dice lo que hay que hacer en cada momento, es colocar los electrodos, es muy sencillo. Además, si lo colocamos y no hiciera falta, no va a hacer nada, pero es de salvar la vida o no salvarla. Es decir, ese corazón, cuando llegan los servicios de emergencias, han pasado 10, 12 minutos, ya normalmente vienen a certificar la muerte o a utilizar los órganos para donarlos, ¿no? Porque es imposible salvarlo si han pasado ese tiempo. Si lo tenemos cerca, si lo tenemos en casa, si lo tenemos en nuestro bar, por ejemplo, o cerquita de nosotros, va a salvar nuestra vida. ¿Cómo? Simplemente colocarlo, él te dice lo que hay que hacer, lo pones y él, en ese momento que está fibrilando el corazón, deja de fibrilar, empieza a latir y es como si no hubiera ocurrido nada. Luego, evidentemente, tienen que venir los servicios de emergencia, pero es el momento clave, de verdad. Tenemos alarmas que protegen nuestras cosas de casa, está muy bien, tenemos extintores. Y lo que es más importante, que nuestro corazón no lo tenemos protegido. Por eso, desde Protege tu Vida, os animamos a que tengáis un desfibrilador cerca, en vuestra casa o como mínimo en la comunidad de vecinos.
Por lo que me estás contando, es fácil de utilizar, no hace falta acudir a ningún experto y funciona de forma absolutamente sencilla, ¿no?
Sí, está preparado para eso. Es decir, él habla, dice, coloque los electrodos, apártese, dé al botón, apártese y él da la corriente. Entonces, él está continuamente analizándote el corazón para que si en la primera corriente ya te ha puesto el corazón bien, ya está. Y si no, pues a cierto tiempo va una corriente mientras vienen los servicios de emergencia, que son lo más importante, los que van a venir a actuar, pero se encuentra un corazón vivo. Se encuentra un corazón que todavía a los 3 o 4 minutos, Pedro, el cerebro ya está fastidiado. ¿Por qué? Porque ya ha dejado de pasar sangre al cerebro. Entonces, ese corazón, cuando ellos llegan, pueden hacer algo y pueden salvar esa vida. Todos tenemos seguro algún conocido, algún familiar, nosotros mismos a lo mejor hemos tenido algún infarto. Bueno, pues tenemos que estar protegidos y la manera más cómoda y estar protegidos es tener en nuestra casa o en nuestra oficina o en nuestro restaurante, tener un desfibrilador.
Pues el lema podría ser, ponga un desfibrilador en su vida, sin duda alguna, porque el desfibrilador Protege tu Vida puede salvar la vida en tu propia casa. Infórmate, cómpralo en el 900-730-061 y si llamas ahora me dicen que hay un 30% de descuento de su precio habitual. Recuerda, 900-730-061, salva tu vida y la de los tuyos en segundos. Adolfo, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias, esperamos vuestras llamadas que va a salvar vuestra vida. Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino. Vuelve pronto esta vez.
A esta hora de la tarde, a la 1:14:15 para ser exactos, nos preocupa siempre en nuestro programa de Mercados y Comercios nuestros vinos. En general, ya sabes que tenemos a esta hora de la tarde un espacio en el que nos preocupamos de las bodegas, de las denominaciones de origen Málaga y Sierras de Málaga. Pero hoy vamos a ir un poco más allá, vamos a ampliar el abanico porque te quiero hablar de la ruta del vino de Ronda y Málaga. Ya te hemos contado aquí algunas cosas sobre esa ruta, sobre todo cuando se puso en marcha, pero hoy queremos ir un poco más allá porque el área de turismo del Ayuntamiento de Málaga ha llegado a un acuerdo con esta ruta, se ha adherido a esa ruta para, evidentemente, promocionarla desde ese punto de vista. La concejala de turismo del Ayuntamiento de Málaga, Rosa Sánchez. Rosa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuéntanos en líneas generales, ¿en qué consiste ese acuerdo al que habéis llegado con la Ruta del Vino de Ronda y Málaga?
Bueno, como sabéis, la Ruta del Vino de Ronda y Málaga lleva funcionando ya hace algún tiempo y faltaba que Málaga Ciudad se incorporase, ¿no? Firmamos el acuerdo, lo presentamos hace nada, un par de días o tres con... como se llama, Manuel Moreno Ferreiro, el secretario del Consejo Regulador de la denominación de origen, y con Pedro Morales, que es el presidente de la Ruta del Vino, y bueno, también estuvo la gerente de bodegas, Quitapenas. Y estas tres personas son de vital importancia en el significado que tiene esta adhesión a esta ruta, ¿no? Además de bueno, pues de Málaga ciudad, en el que como sabéis, pues estamos trabajando en el turismo no gastronómico. La parte más importante, o la que a mí me parece más importante, es que al estar adherido el ayuntamiento, como es este caso, a partir de aquí todos los establecimientos que tengan relación con la gastronomía, bien sean de ámbito cultural o turístico, museos, bodegas, comercios, restaurantes, pues ellos también se pueden adherir a la asociación, ¿no? Entonces, es un impulso importante el que damos en el turismo no gastronómico.
Eso me parece una magnífica idea, porque sí es verdad que últimamente se adolece en algunos establecimientos de restauración de Málaga. Cuando uno llega y ve la carta de vinos y quiere pedir algún vino de Málaga, hay una gran mayoría de ellos que no te lo ofrecen, que no lo tienen en sus cartas. ¿Podría ser esta la puerta para que los comerciantes se den cuenta de la necesidad de promocionar nuestros vinos?
Bueno, esto es una cosa que bueno, en las mesas que hicimos de turismo, las mesas especializadas, pues en el caso de la mesa del enoturismo, esto se ponía encima de la mesa. Puede ser. Yo creo que sí que puede ser una opción de, bueno, aparte de todo lo que mueve la ruta del vino, yo creo que a nivel de comunicación y promoción, los vinos de Málaga son excelentes y puede ser que esto nos ayude a promocionarlo y a que todos seamos conscientes que tenemos este producto, que es un producto de cercanía, que tiene una calidad excelente, que las bodegas bueno, pues están haciendo un trabajo increíble, ¿no? Y yo creo que sí, yo espero que sí, estamos trabajando desde hace algún tiempo en ese sentido, y yo espero que muy pronto en todas las cartas de los restaurantes de la ciudad podamos encontrar vinos de Málaga.
Rosa, independientemente de las cartas, ¿es previsible que después de este acuerdo, de esta adhesión del área de turismo del ayuntamiento a la ruta del vino de Ronda y Málaga, podríamos tener alguna pequeña ruta por los establecimientos de la ciudad en la que podamos degustar los vinos de Málaga y esté, pues, de alguna manera señalizado, que haya algún tipo de plan o de alguna página web donde podamos acudir para saberlo?
Sí, por supuesto, ya están trabajando en ello, estamos trabajando junto con el área de turismo, y esta ruta de, bueno, pues de la parte que implica más a la ciudad de Málaga, incluyendo por supuesto los montes de Málaga, que ahí hay varias bodegas, sí que se va a llevar a cabo, con lo cual bueno, pues publicaremos esas rutas en nuestra web, las ayudaremos a potenciarlas y, bueno, y lo veremos reflejado, ¿no? De manera que tanto para los que nos visitan como para nuestros propios malagueños, ¿no? Que a mí me parece un plan muy atractivo de fin de semana de conocer esta industria que tan importante fue en Málaga y en los montes de Málaga, pues la veremos reflejada en la ciudad. Ahora mismo, bueno, pues por contarte, ¿no? Imagino que habéis visto Vino Más Pope, sí. Con el Festival de Málaga.
Con un nombre que a nosotros nos agrada muchísimo ese nombre, lo de Vino Más Pope, ¿sí? Hay que reconocerlo.
Bueno, mira, no había caído por esa parte. La verdad es que el nombre y el producto está gustando mucho, y bueno, pues hay una ruta por establecimientos de la ciudad donde, bueno, pues se degusta un vino de Málaga con una tapa. Bueno, yo personalmente un día hice una pequeña ruta por tres establecimientos y fue un placer, ¿no? La verdad es que está funcionando increíble por lo que nos cuentan los establecimientos, y bueno, eso puede ser un primer paso, ¿no? Un primer paso a acostumbrarnos a beber vino de Málaga, a pedirlo cuando cenemos y a potenciarlo lo máximo posible. La verdad es que el resultado de esta iniciativa ha sido increíble.
Ojalá sea así, porque, en fin, hay que reconocer que de unos años a esta parte el famoso turismo enológico se ha puesto de moda en muchos sitios, en muchos lugares de España, que son tierras vitivinícolas desde toda la vida, y aquí en Málaga a lo mejor estábamos todavía un poquito atrás en ese aspecto. Yo creo que este acuerdo podría servir para que nos pongamos de nuevo a la última en esta oferta turística para los que vienen de fuera, y por qué no decirlo también para los que estamos aquí dentro, que nos hace falta también un poquito de alegría y de probar esos vinos de Málaga tan ricos que tenemos en nuestra provincia. Pues Rosa, enhorabuena por esa adhesión, que salga todo fenomenalmente bien. La seguiremos de cerca para seguir contando novedades que se vayan produciendo aquí en este espacio, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Igualmente.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Málaga es tierra de vinos, ya lo demuestra la cantidad de bodegas que tenemos, esas denominaciones de origen, sierras de Málaga, sierras de Málaga y pasas de Málaga, pero también es tierra de otro tipo de bebidas espirituosas, ¿verdad? Y en este caso tenemos que hablar de licores. Ya sabes que abrimos una ventanita siempre en el programa a esos comercios que llamamos gourmet de Málaga capital y de la provincia. Y nos hemos encontrado en la Axarquía un nombre realmente significativo, ¿verdad? Fíjate que hoy todo ronda. Hemos hablado de la cazuela de la abuela que se está celebrando en Fuengirola y ahora te voy a hablar de los licores de la abuela. O sea que siempre pensando en las abuelas, ¿verdad? Cuando nos metemos en estas cosas que tienen que ver con el mundo de la gastronomía y de la cocina. Javier Arrebola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres el gerente de Licores de la Abuela. Esto no sería un invento de tu abuela, ¿no?
Un invento de mi abuela no es que fuese. Los licores son típicos de Alfarnate, pero el nombre de ponerle de la abuela fue por memoria a ella, digamos. Uh-huh. Porque ella siempre ha elaborado el típico licor de Alfarnate, que es el Recholi.
Correcto.
Y la empresa pues salió un poco así en la entremesa de una comida familiar, en la que mi hermano pues nos comentó el elaborar el típico licor de café de la Alfarnate y comercializarlo.
Exacto.
Y de ahí salió el nombre de la abuela. Ya digo, bueno, pues ya que lo vamos a comercializar, vamos a ponerle el nombre de la abuela, porque la abuela fue la que tenía siempre la receta del Resoli y la receta del licor de membrillo, etcétera.
Exactamente. Bueno, tú eres gerente junto con tu hermano empresa,
sí,
de licores de la abuela, sí, que está en Alfarnate, como decía, en la comarca de la Axarquía. La abuela fue la ideóloga en este caso, pero lo del Resoli es algo como muy típico de Alfarnate de toda la vida, ¿no, Javier?
Bueno, sí, es de toda la vida típico, aunque es un licor típico de Cuenca,
sí,
pero parece,
¿verdad?,
ser que algún conquense se vino a trabajar aquí a la zona de Andalucía y dejó la receta y la tradición aquí también arraigada en Andalucía.
Uh-huh.
De hecho, hay sitios en la parte de Rute o en la parte más bien de Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, en la que también se elabora este tipo de licor.
Claro. Pero vosotros no os habéis dedicado solamente al Resoli típico, decía, el licor de café que tú decías y ya está, sino que tenéis una variedad bastante más amplia, ¿no?
Sí, tenemos 5 sabores. Lo que pasa es que el licor de café es que es el típico de allí.
Está
pero
claro.
Aparte del licor de café tenemos frambuesa, membrillo, endrina y cereza, que es típica también de allí, del pueblo.
Qué bueno.
Que se cultiva la cereza.
Uh-huh. ¿Y allí tenéis la fábrica en el pueblo? Quiero decir, ¿lo hacéis allí mismo?
Sí, tenemos allí un pequeño espacio dedicado a la elaboración y tienda.
Ajá. O sea, que ya comercializáis directamente la propia fábrica, como es el que dice, ¿no?
Sí, tenemos contacto con algunas empresas que se dedican a la hostelería.
Uh-huh.
Y nos distribuyen los diferentes tipos de licores.
O sea, que en los comercios de proximidad de Málaga, si llegamos en algunos y pedimos alguno de los licores de la abuela, lo van a tener seguro.
Bueno,
¿no?
Hay sitios y o bares en los que los puede encontrar,
sí,
porque
¿no?
también tenemos una producción a baja escala, que uh-huh. no somos muy muy amplios, y tenemos pequeños comerciantes que se dedican a lo que es la hostelería.
Ajá, perfecto. Oye, ¿y cuál es el que más aceptación tiene? ¿El clásico, el Resoli clásico, el de café?
Sí, el de café es el que más aceptación tiene,
sí,
incluso
¿no?
en mercadillos navideños, porque es un licor típico de Navidad y de Semana Santa.
Uh-huh.
La verdad que en Navidad se vende mucho.
O sea que ahora en Semana Santa, estamos en Cuaresma, ahora en Cuaresma y Semana Santa, ¿es típico tomar ese tipo de licores?
Sí, ahora es típico, sobre todo el jueves y viernes santo.
Uh-huh.
Por lo visto, la gente de antaño dicen que se elaboraba en Semana Santa para aguantar largas noches llevando tronos.
Anda.
De hecho, en muchos sitios de la zona de Cuenca te lo venden en un frasco de un nazareno.
¡Anda! Fíjate los conquenses.
En la parte de Córdoba también lo he llegado a ver.
Así, o sea que el frasco donde venden es la imagen de un nazareno y nada, supongo que el capirote sea lo que sirva de tapón y dentro está el licor, ¿no?
Dentro está el licor.
Qué bueno. Esto es como una bebida energética de toda la vida, pero...
Esto es el Red Bull de ahora.
Exactamente. O sea que ya está, bueno, pues está bien, ¿no? Pues sí, mira, sí. Para el Jueves Santo lo voy a tener en cuenta. Pues aquí sí, que tenemos que retransmitir todos los días la Semana Santa y tal, lo voy a proponer para el equipo de esta casa claro, para que llevemos una petaquita con el Resol y este de los licores de la abuela, ¿eh?
Claro, ten en cuenta, Pedro, que lo que lleva es maceración de café con anís y especias, por lo cual es como si te bebiese dos cafés solo. Te pones como una moto.
Pero escucha, ¿cuántos grados tiene esto, Javier?
No, tiene poquita graduación, tiene 16 grados.
Ah, bueno, que no son de los 16. Licores de 35, 40...
No.
Ah, bueno, no,
entonces es los típicos licores gallegos que se elaboran con otro tipo de aguardiente.
Ya.
Con más graduación, el nuestro es un poquito más bajo.
Vale. Bueno, pues lo voy a apuntar y para esta Semana Santa lo voy a proponer, a ver si nos dejan llevar el licor de la abuela cuando retransmitamos por la noche la Semana Santa, que sería estaría bien en todo caso.
Claro.
Licores de la abuela, eso es lo que hacen fundamentalmente en esta localidad malagueña, en el Farnate, en la Axarquía. De toda la vida la abuela fue la que hacía el licor de café, el famoso Resoli, y ahora ya, gracias a Javier Arrebola y su hermano, pues estos licores han trascendido, se están haciendo de distintos sabores y, como ves, es algo muy típico de esta época del año, de la Semana Santa próxima. Javier, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la iniciativa y a seguir adelante con ella.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Qué bueno, ¿verdad? Para la Semana Santa, qué maravilla, licor de la abuela. La 1:27, 28 minutos para ser exactos. Espérate, no te vayas a ir porque yo tengo que ir a cambiarme, a ponerme el mandil aunque sea, porque tenemos que meterme entre fogones para empezar a hacer la comida de hoy, que tenemos muchos platos muy ricos para ofrecerte en Cocina Mascopé. ¡No te vayas! Moving so phenomenally, you're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. You when you